En Valdemorillo hay muchas más cosas que poder hacer. Por ejemplo, irnos de tertulia literaria. Antes de nada, quiero decir que Quique García Nuño, Mariano Naranjo y Jorge Gutiérrez están haciendo posible este sonido. A ver cómo suena. When we're out together dancing cheek to cheek.
Ay, qué ganas de bailar, ¿eh?
Carita
estamos
con
en un
carita.
Escenario, querida.
Claro, pero hoy no es el día.
Pero bailaremos.
Porque si te hago cheek to cheek, te contagio algo.
Ay,
no
me has
ser.
Contagiado tantas veces.
Ay, pero nunca un virus de... como el que tengo ahora. Oye, que entonces, tertulia literaria... Aquí, en Valdemorillo. ¿Y sabes quién es el alma de esta actividad cultural?
Una mujer.
Sí, señor.
Que
Pilar
tiene un nombre
Rodríguez Laserna. Doña Pilar, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas. Muy contenta por estar aquí en una emisora,
Onda Madrid.
Como Onda Madrid.
Muy bien.
Y en el programa de Nieves Herrero,
pues
que tanto éxito tiene.
Muchísimas gracias. Pues queremos decir que por esta tertulia literaria, La Fuente, que es así como se llama, han pasado todo tipo de personalidades.
Sí, sí, sí.
Háganos un poquito de memoria, a ver quién.
Bueno, primeramente quiero decir una cosa. Aquí sí se ha hecho... El Juan Tenorio, ¿eh?
Ah,
en el teatro.
Claro, me lo imaginaba. Pero...
Y además dirigido por Esther Gala.
Mira, ¿eh? Mira, muy bien.
Como directora, y ha sido varias veces, no solo una,
qué
sino
calladito lo teníais.
Muy, sí, sí, además.
Bueno, pues ahora Juan
precioso,
Carlos.
¿Tú leído, de, leído.
Tú de Brígida, tú de Brígida. En el Tenorio
no,
tienes futuro.
No.
Escúchame, la escena de la carta de Brígida es única. Pero bueno, vayamos a las tertulias.
A la tertulia, exacto. Todas las personas del mundo de artes, de ciencias, de la historia, han pasado por la tertulia.
Bastante gente, sí, sí.
Bastante
mira,
gente.
Es que nacimos en 1996.
Ajá.
Se hizo el día 3 de marzo, hicimos la primera tertulia. Y ahora, el día 3 de marzo del año que viene, hace 24 años que
ala,
estamos.
Ala, pues
se ha hecho una tertulia cada mes continuo, o sea, nunca ha fallado.
¿Pero
nunca
qué?
Hemos fallado.
¿Y con afluencia de gente?
Y con afluencia. Hombre, empezamos siendo 6 personas.
Oye, así empiezan todos. Y luego poco a poco se va ampliando.
Y poco a poco se ha ido ampliando. Hemos tenido unos tertulianos magníficos cada mes. Uno nos daba una ponencia.
No habrás tenido a ninguno como Juan Carlos Pérez de la Fuente, que te va a decir el origen de la tertulia. Escúchale, escúchale.
Porque mire que estamos oyendo todos los días en la radio, en la televisión, el concepto tertuliano. ¿Y de dónde viene tertuliano?
¿Eso ¿De dónde viene?
Pues escuchen porque se van a quedar a cuadros. Quinto Septimio Florente Tertuliano nació en el año 160. Después de Cristo y muere en el 220 y fue un padre de la iglesia cuyos sermones la gente iba a verlo más allá de si eran creyentes o no porque tenía, como diríamos hoy, una labia que te dejaba perplejo. Ahí aparece el concepto de tertulianos un poco antes de San Agustín, ¿no? Y ya nos tenemos que trasladar al siglo de oro español, que ojalá ese siglo de oro le estuviéramos recuperando continuamente porque ahí fuimos, bueno, escucha, el imperio no solamente era un imperio de guerreros,
claro.
Era un imperio de las letras y de la cultura. El origen es en la academia, en las academias del siglo de oro. Hay dos academias en Madrid fundamentales y vais a entender por qué. El nombre de uno os va a llamar la atención, Selvaje, Salvaje o del Parnaso.
Uh-huh.
Y la Academia Mantuana. Veréis lo que sucede en estas dos academias. En la primera de ellas estuvo Cervantes. Y a escuchar, os digan lo que os digan de Lope de Calderón. Cervantes está por descubrir. Bueno, en esta está en la calle Atocha. Y su jefe, el que manda en la casa, se llama Francisco de Silva, es italiano, Silva Selvático, ¿no? En la Academia Mantuana sucede algo único, una revolución teatral. Lope de Vega presenta el arte nuevo, su arte nuevo de hacer comedias. Nos vamos al siglo XVIII. Tertulia de los neoclásicos. La tertulia moderna, concebida como ahora, aparece allí.
Ahí, en el XVIII, dices.
En el XVIII, exacto, ¿no? ¿Y quién está al frente? Nicolás Fernández de Moratín, el sí de las,
sí
niñas,
de las niñas,
la gran renovación.
Pensando, claro.
Tal. Allí está también José Cadalso, Iriarte, Samaniego, Meléndez Valdés, Jovellanos, Goya. Mirar a quién estaba compartiendo, porque en la tertulia
pero Goya, hablar de un tema. Sordo.
Pero sordo se quedó más tarde. Yo creo que todavía entonces, que oía. Y si oía, no, seguro que tenían forma de entenderse. Exacto. Nos marchamos después a las sociedades económicas de amigos del país a finales del siglo XVIII, donde ya aparece la prensa. Y la prensa escrita juega un papel fundamental en la transmisión de las tertulias. Las sociedades patrióticas generadas, hay un periodo que pocas veces hablamos de ello, que es el trienio liberal. Son de 1820 al 23, gozamos de libertad en España, hasta la llegada de ¿quién? De Fernando VII, que no fue precisamente el mejor rey. Y ahora, como hombre de teatro tengo que decir, dirigí el Teatro Español e hice una sala que hoy no se conserva, porque una cosa que hacemos muy mal, pero que muy mal, las gentes del teatro cuando llegamos a los teatros públicos, es cambiar lo que han hecho los anteriores. Así no podemos recuperar. Imaginaos que eso se hiciese en el Museo del Prado. En 1830 y 1849 sucede un acontecimiento único. Los jóvenes airados del teatro, de la narrativa española, estaban todos allí.
Zorrilla.
Están todos allí. Un bar de mala muerte, con mal olor. Decían, sí, nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque eran los airados, eran los snob. Se llamaba El Parnasillo. Y está donde está el Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana. La ampliación que se hizo, ahí estaba. Cuando llegué, le puse El Parnasillo y quise recuperar todas las tertulias. Y cuando llegó otro partido político que había nombrado otro director, dijeron, pues esto nos lo cargamos porque el anterior no era de los que se supone de los nuestros. Cosas de España, señores. Después, en 1836, constituye el Casino de Madrid. El Casino de Madrid tiene mucho que ver también con las tertulias.
Pero ahí ya era la clase dirigente, ¿no?
Sí.
Ahí no era la gente del pueblo, sino los dirigentes.
Exacto.
¿No?
Los dirigentes ahí hablaban de... Porque hay tiempos, épocas, que no se deja hablar de política. Fíjate qué interesante.
Es verdad. Oye, ¿había mujeres?
Ese es uno de las vergüenzas que teníamos que solucionar. No solamente no dejaban entrar a las mujeres, sino que doña Concepción, vamos a ponerle el doña, doña Concepción Arenal, para poder entrar a una tertulia, se tuvo que disfrazar de hombre. Y cuando estaba dentro hablando, dijo, ¿les ha gustado mi intervención? Pues miren, soy una señora. Ole, tenemos que recuperar a esas mujeres, ¿no? Los cafés históricos de Madrid, esto es fundamental. Estamos hablando del Fornos, del Café Suizo, del Café Colonial, la Granja del Henar, el Café de las Columnas, el Café de la Montaña. Es un hervidero. Estamos ya en la edad de plata de la cultura española. La cacharrería. Bueno, hay
el
una
Ateneo,
frase...
El Ateneo.
Pero hay una frase del Borde. Era muy Borde, grande en la cultura española. Don Ramón María del Valle Inclán dijo, del Café del Levante. El Café del Levante ha ejercido más influencia en la literatura y en el arte contemporáneo que dos o tres universidades y academia.
Oye, el Café del Levante, que ahora estoy recordando que lo cantó Concha Piquer, doña Concha Piquer, ¿no?
Ay,
cantó
al Café del Levante. Que tú y yo al Café del Levante. Muy rápido. Ramón
en el Café del Levante.
¡Sigue! Pero es
que no,
¡sigue!
Que sí, que no, Concha, no. Mejor que no, que mira que
vos.
Que
has venido para la copla. Quizá la tertulia más conocida en España de nuestro siglo XX, estamos en el siglo XX, ha sido la que tuvo Ramón Gómez de la Serna en el Café Botillería del Pombo, ese maravilloso cuadro que hizo Gutiérrez Solana, y luego está el Café del Prado también, cerca del Ateneo. El Ateneo hay que recuperarle. Cada vez que paséis por la calle del Prado, id al Ateneo, porque es una fuente de sabiduría única, maravillosa.
Mira, que yo creo que se está en ello.
Se está en ello,
sí. Está en ello, sí, Pilar.
Sí.
Bueno, pues ojalá,
sí,
ojalá, ¿no?
Todos
porque
iremos
está levantando ahora, la ha tenido bastante. Sí.
Hay que levantarlo entre todos, porque las administraciones siempre, esos no tienen nunca dinero para cultura, no sé cómo lo hacen, ¿no? Y llega, me voy corriendo, en la democracia, la llegada de la democracia, resurgen con fuerza las tertulias y aparece el Gijón. El Gijón, que estuvo también tocado de muerte hace poco, ¿no?
Sí, señor, pero ahí estaban Paco Umbral,
ahí
estaba
todos,
Manuel Vicente,
La Colmena, ¿te acuerdas?
Muchos actores iban allí también.
Exacto. Son tertulias que han llegado casi hasta nuestros días, ¿no? En Malasaña también, luego, la actualidad no es un buen momento para las tertulias, en Malasaña hay alguna, ¿no? De tal manera que tenemos que decir que la gente de la cultura, dejemos ya la política, por Dios, ¿me entiendes? Porque tenemos tanto que hablar de arte.
Y hablemos de cosas, ¿no?
De la vida.
Generemos corriente literaria nueva y ahí tenemos a Pilar Rodríguez.
A Pilar.
Genera una corriente literaria que te apoyamos, claro, claro.
Muchas gracias.
¿Por qué crees que es tan importante hablar? ¿Por qué es tan importante generar tertulia, generar diferencia de opiniones?
Porque yo creo para las personas, así, es importantísimo el hablar de temas.
El respetar al otro, aunque piense distinto, ¿no?
Eso es, son los primeros lemas que empezaron, fueron en la tertulia, el respetarnos unos a otros. Algunos temas son más como la política y la religión, eso se ha tenido un poco aparte, pero vamos, también se habla, también se habla. Pero lo que más ha sido que se ha formado con esta tertulia un gran grupo de amigos, pero un grupo bastante grande de amigos, de lo cual estoy súper satisfecha.
Qué bueno.
O sea, en la tertulia no solamente es un ponente que expone su tema, sino que además con ese tema, o muchos lo saben y otros lo recuerdan, y otros pues aprenden. Luego nos reunimos en una cena, charlamos sobre el tema y se va creando un grupo, un algo va creándose cultural, y eso es lo que nos ha animado durante 24 años a hacer y seguir haciendo esta tertulia, porque tenemos para rato, ¿eh?
Hombre, por favor,
¿no crees que eso se va a acabar?
El diálogo no se acaba en 24 años.
Empezamos siendo seis, empezamos hablando del pueblo, que vino un señor del pueblo, un señor mayor del pueblo, hablarnos de la época, de cómo ellos afrontaron la época de la posguerra, fue un tema interesantísimo, y aquello nos dio todavía más ánimos para seguir. Yo empecé a ver cómo empezaba a coger gente para que viniera a darnos tema, que aquello fue dificilísimo. O sea, yo 15 días antes no sabía qué se iba a hacer. Y ahora mismo pues me llaman y me dicen, Pilar, ¿me coges día para tal que quiero dar sobre este tema?
Y qué tal, bien, y es qué bonito, qué bonito. Bueno, hemos dicho que por aquí se ha hablado igual de la historia del cómic, que de la futura conquista de Marte, que del último libro de algún conocido autor.
Es maravilloso.
¿No?
O sea, habláis de la vida. Y de la vida.
Recitales de poesía, de lectura, a ti te gustan tanto, por cierto. Que sepan que ha habido un problema con los niños y el informe PISA, ¿no? Pilar Vicente, sobre el tema de la lectura. ¿Qué está pasando y con la comprensión lectora?
No, es tremendo porque, fíjate, en estos momentos hay muchos asuntos hoy en las portadas de los periódicos, pero esto es la OCDE, que aplaza los resultados de lectura del informe PISA de Educación sobre España por anomalías precisamente en el asunto de lectura, de comprensión lectora de los chavales españoles. Parece ser que hicieron la encuesta, se hace en el mes de mayo en todos los colegios de Europa, de Asia, que están muy aventajados, por cierto, los asiáticos, y han detectado anomalías en las respuestas de los chavales españoles, porque dicen que en un breve espacio de tiempo respondieron un montón de preguntas, de repente todas sí o todas no. Queda por saber.
O sea, que no tenían ni idea de lo que estaban
viendo. Correcto. Y entonces es la segunda vez que pasa una cosa así. Ya pasó hace años en Estados Unidos, también en este índice de lectura, que hubo que paralizar los resultados. O sea, el día 3 de diciembre van a salir los resultados del informe PISA completo de toda Europa, de toda Asia, de Estados Unidos, de todo el mundo, y nosotros no vamos a salir en el asunto de la lectura. El Ministerio de Educación todavía no ha respondido porque, claro, la OCDE les ha consultado. ¿Qué ha pasado? No se ha revelado todavía en qué ciudades o en qué colegios ha ocurrido esto.
Pero no te da la sensación de que es que el niño no entendía lo que se estaba diciendo ahí, lo que les estaban preguntando, probablemente.
Estás diciendo mira, vamos a ver, habéis hablado antes de educación. La educación es sagrada. Es que es, yo siempre digo que los padres no estén preocupados por dejar a los hijos propiedades, pero sí educación. La educación es la libertad para que una persona sepa distinguir entre el bien y el mal. Pero ha sucedido en Lleida, en la Universidad de Lleida, en los colegios de Cataluña, algo tremendo, y es una pregunta. ¿Pero cómo se le puede hacer a un niño una pregunta que, y además tiene que decir el nombre y los apellidos? Dime si eres independentista o no. La educación no puede ser eso.
Pues desde luego hablamos de tertulia, estamos hablando de ampliar el conocimiento, hablamos de gente que lee, de gente preocupada por las cosas que pasan a tu alrededor, pero todo el origen está en los niños, en la educación, en lo que estamos diciendo, ¿no, Pilar?
Claro. Mira, la tertulia ha formado un grupo de dentro de un grupo que se llama Botilesco, que incluye a gente que pinta, gente que hace cerámica, gente que hace escultura, y hemos formado un grupo magnífico de todo esto. Pero yo, no conforme con esto, quería llegar a los jóvenes. ¿Y cómo lo hacía? Ha sido formando un grupo botilesco con los jóvenes.
¡Ay, qué bueno!
Nos hemos puesto en contacto con... Bueno, ya lleva... Este año va a ser el séptimo. Nos ponemos en contacto con el Instituto de Valmayor, nos ponemos en contacto con el colegio, invitamos a colegios de fuera y no os podéis imaginar qué exposición se llegan a hacer. Son exposiciones con un...
Nivel.
Con a todo un, nivel.
A todo nivel. Pero oye, de verdad, y además aquí en esta Casa de Cultura que tenemos, que es una maravilla.
Es una joya. Hay unas chimeneas, bueno, a mí esto me parece único.
Resultan,
¿no?
La verdad, las exposiciones
increíbles. Qué bonitas
increíbles.
Chimeneas tenéis. Y un increíble. Escenario que tiene magia. Los escenarios son, otra vez, lugares sagrados. ¿Por qué?
Sí, sí,
porque
sí.
Aquí vienen, se representa, se habla, se respeta la palabra. Eso es tan fundamental.
Sí, sí.
Y que sea una antigua fábrica del siglo XIX, donde hoy en día tengáis vuestro centro cultural... Tengo que felicitaros.
Pues mira, desde este centro cultural, para rematar este tema de la tertulia y de los jóvenes también que se involucran, tenemos a Víctor Pacheco por aquí. Víctor Pacheco tiene 19 años. Hola, Víctor. Es cantante, es compositor, natural de Valdemorillo. Es muy joven, pero con experiencia en los escenarios. Alguna de sus referencias, pues resulta que son Rosalén, Pablo Alborán, su reto, el sueño que le ha llevado a presentarse a varios concursos donde probarse. Bueno, pues me dicen que en este momento está haciendo gárgaras con la garganta para prepararse bien. ¡Ay, ya está aquí, ya está acá!
Hola.
Está aquí. Pues desde Valdemorillo para todos ustedes. Y antes de hablar del garbanzo, tenemos a Víctor. Saludos, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Aquí, esto.
Oye, remata este tema tan cultural con una de tus canciones. A ver, ¿qué nos quieres interpretar?
Voy a cantar la primera canción, se la dedico a mi abuela, que de hecho ya la compuse pues para ella y que está un poquito mala, y se llama Noches de Enero y va para ella.
Venga, pues va para ella y para toda la buena gente que tenemos ya aquí en esta Casa de Cultura de Valdemorillo, Giral La Porta. Pilar, ha sido un verdadero placer. Pilar Rodríguez La Serna, muy buenas.
Mira, voy a terminar.
Remata.
No podía dejar de... Ya que habláis de música, tenemos todos los años en enero una ponencia sobre música clásica magnífica, de un contertulio, que ahora ya lo hemos llevado también al Ateneo del San Lorenzo del Escorial.
¿Sí?
Que estamos en contacto con ellos y bueno, es increíble, de verdad.
Pues felicidades y lo que vamos a hacer, Juan Carlos, es enseguida vamos a hablar del garbanzo, enseguida le voy a dar la palabra a una de mis compañeras que se conoce bien este pueblo, este lugar, como es Pilar Rivera, pero ya le tenemos preparadísimo a Víctor, así que... Don Víctor, con esta canción dedicada a la abuela.
Qué bonito, ¿no?
Y a ti te despido también.
Que voy al teatro.
Que te vas al teatro, que tienes un estreno en ciernes, como es este Marido Ideal de Oscar Wilde.
El Teatro Príncipe de Gran Vía.
Eso
estamos
haciendo
las previas. El 20 el estreno. Que va Nieves Herrero.
Príncipe de Gran Vía. Bueno, pues ya está preparado todo. Me dicen que sí. Venga. Gracias, Pilar. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.